Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Es dar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.
Orar por los enfermos es la intención de oración del Papa Francisco para este mes de julio. ¿Qué tal, señores? Soy María de León, bienvenidos una semana más, un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. Hoy les traemos un programa muy, pero que muy completo. Desde hoy hasta el 16 de julio, la Diócesis de Cartagena acogerá la reunión del Consejo Internacional del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, una organización de la que forma parte la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, que ya saben está presente en nuestra diócesis. De hecho, es un militante murciano de la OAC, el tesorero de esta organización. Hoy hablaremos con Jesús Caravaca Ruiz de este movimiento internacional. También tenemos una noticia un tanto triste, aunque llena de agradecimiento. Este mes de julio, los sacerdotes operarios que atienden la Iglesia de Santa Catalina de Murcia dicen adiós a la diócesis de Cartagena después de 70 años de servicio pastoral en tierras murcianas. Lo harán con la Eucaristía que presidirá el obispo de Cartagena en este templo del centro de la capital el domingo 28 de julio. Carmen García nos dará todos los detalles sobre esta despedida y sobre el paso de los operarios por la diócesis de Cartagena. Y ya saben nuestros oyentes que el 16 de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen en numerosas localidades de la región de Murcia. Hoy queremos acercarnos también a esta advocación mariana que trajeron hasta nuestra diócesis los frailes y monjas carmelitas descalzos y también los calzados. Una advocación mariana que nació en el Monte Carmelo en Israel. Enseguida conocemos más sobre estos tres temas, pero antes nos vamos, como hacemos cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Las redes sociales se han convertido en una parte integral de la vida cotidiana, ofreciendo plataformas para la comunicación, la expresión personal y el entendimiento. Sin embargo, su uso excesivo o inadecuado puede llevar a consecuencias negativas para la salud mental de las personas. Algunas de ellas son adicción a redes sociales, la comparación social y afectación de la autoestima, ansiedad, depresión y disminución de la calidad de las interacciones personales cara a cara. En conclusión, es importante fomentar un uso consciente y moderado de las redes sociales, reconociendo los riesgos potenciales para la salud mental. La educación sobre la gestión del tiempo en línea y la promoción de una imagen corporal positiva y realista pueden ayudar a mitigar los efectos negativos del uso problemático de las redes sociales. En el CAIF Murcia podemos ayudarte.
Este domingo celebramos el 15 de tiempo ordinario. José Manuel Martínez Rosique, párroco de Santiago Apóstol de Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
Después de haber sido rechazado y ridiculizado en Nazaret, Jesús continúa predicando en otros lugares. En el Evangelio de hoy, Jesús envía a los 12 a la misión, con órdenes muy precisas. Estas recomendaciones nos recuerdan las que fueron dadas por Yahvé a los israelitas antes de la huida de Egipto. La idea de viajar ligeros de equipaje, lejos de ser una carga, nos alivia para ponernos en camino. Es mejor caminar por el desierto sin mucho peso, pero con una gran confianza en el Señor. Hasta entonces, los apóstoles habían actuado al lado de Jesús, pero ahora los envía delante de él. Jesús les pide que cooperen en su propio trabajo. Los apóstoles deben proclamar su fe y obrar curaciones como su maestro, expresando en forma sencilla lo que han descubierto del reino de Dios. Los apóstoles deben ser los primeros en creer lo que proclaman. Dios se ha hecho carne. El Evangelio nos anima a confiar plenamente en el cuidado y la providencia de Dios. Jesús y sus seguidores vivieron al margen de la sociedad, siempre expuestos al rechazo y al desprecio. Debemos ser coherentes al anunciar el Evangelio y vivirlo, aunque a veces seamos incomprendidos. De la mano de María lo podremos conseguir. Feliz domingo, feliz día del Señor.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda, es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
Del 12 al 16 de julio, la diócesis de Cartagena acogerá la reunión del Consejo Internacional del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, una organización de la que forma parte la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, presente en nuestra diócesis. De hecho, es un militante murciano de la OAC el tesorero de esta organización, Jesús Caravaca Ruiz.
El Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, o MMTC, que además tiene varias siglas más porque también se puede leer en inglés o en alemán, es una organización internacional que reúne a los movimientos de trabajadores cristianos de todo el mundo. Nos enfocamos en sensibilizar y educar en valores humanos y cristianos, como hace la Iglesia Católica, pero en concreto organizamos acciones que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, buscando que el mundo sea un poco más justo cada día. Llevo poco tiempo en el Consejo. Soy miembro del Consejo desde octubre del año pasado, de 2023. Fui elegido tesorero del Buró, que así llamamos el grupo de coordinación mínimo, y represento a España en el Consejo. El Buró está formado por 5 personas. Lo formamos Christine, que es la copresidenta de Francia, Tarcisio, que es de Kenia, copresidente, hay 2 presidentes que comparten el cargo, Evariste, de Ruanda, es el secretario general, y Denis Plant es de Canadá, es el conciliario.
La Casa de Ejercicios de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado en Villa Pilar acogerá la reunión de los representantes del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, que aglutina a más de 50 organizaciones cristianas vinculadas al mundo del trabajo de 4 de los 6 continentes.
Se ha hecho en Murcia porque es una enorme ventaja el que haya alguien del Consejo, un miembro del Consejo, en el sitio donde se va a celebrar el evento. Está claro que un evento de este tipo tiene muchísima tarea de coordinación, de búsqueda de billetes, de alojamiento, de desplazamientos de materiales, y el que haya una persona que resida en esa ciudad, en esa diócesis, pues claramente es una ventaja. Cuando se preguntó y se ofreció la posibilidad de hacerlo en Murcia, a mí me pareció que era una oportunidad estupenda para vincular a la región, para yo aprender como tesorero y mi primer año de trabajo y de servicio en el Consejo. Y dijimos que sí, ofrecimos Murcia y pensamos que era una oportunidad estupenda. El evento principalmente es el momento único presencial en el que se reúne el Consejo y hay un montón de cosas que se tienen que decidir, de funcionamiento interno, de decisiones pues, sobre la revista, campañas que están a medio, el revisar el trabajo, compartir y presentar la situación de las regiones, de los países, y todo esto pues se hace cara a cara. Es una oportunidad estupenda para tomar decisiones importantes para el movimiento. Estas reuniones las hacemos con la ayuda de intérpretes. Tenemos 6 intérpretes que trabajan en turno y van ayudando a que podamos entendernos, porque en la reunión pues habrá momentos en los que una persona de la India le hable a una persona de Japón. Y eso sin la ayuda de intérpretes muchas veces es imposible, ¿no? Y las reuniones se alargarían y sería inviable.
Creado en Roma en 1966, el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos es una organización cuya formación se basa en acciones como tareas de sensibilización y de formación permanente, con el objetivo de crear lazos de solidaridad y de incitar a sus miembros a participar activamente en los cambios sociales, una realidad en la que la OAC tiene mucho que aportar.
El movimiento trabaja con metodología de la revisión de vida, el método de revisión de vida, también conocido como ver, juzgar y actuar. Los miembros son siempre representantes de movimientos de trabajadores y principalmente trabajamos telemáticamente. Como he dicho antes, ¿no? Que una vez al año sí que nos reunimos y celebramos un consejo en el que nos vemos presencialmente, como tenemos este mes de julio ahora en Murcia. Pero quincenalmente nos coordinamos a través de reuniones telemáticas el buró, la coordinadora de 5 personas. Y a diario se cruzan montones de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera. Hay mucha vida. La OAC ofrece formación, reflexión, materiales y una estructura humana y técnica al MMTC. Hay muchas tareas concretas que la OAC aporta mucho y que supone un apoyo muy importante. Nos consideran y nos quieren un montón y cuentan con personas concretas y con apoyo constante a lo largo de mucho tiempo que se está dando y que hace que el MMTC se sienta ayudado, apoyado por la OAC. Eso es una realidad real. No solamente aporta, sino que también aprende del MMTC, se nutre y se relaciona de manera como hermano, como igual, con sus movimientos parecidos, equivalentes de la India, de Japón, de Colombia o de cualquier país, y estableciendo redes, creando una revista en común y creando pues esas redes de mejora de la situación de los trabajadores y en definitiva pues acercar el reino de Dios al mundo del trabajo. Yo creo que la Iglesia se acerca al mundo laboral al promover la dignidad del trabajo y apoyar siempre a las personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, hablando de los derechos y deberes de los trabajadores, subraya la importancia de un salario digno y de unas condiciones laborales justas para todas las personas. También la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente promueve la dignidad del trabajo y el trabajo decente como una prioridad humana y cristiana. La Iglesia cuenta con movimientos especializados, como la OAC, como mi movimiento, para trabajar en el mundo del trabajo. Y el MMTC sería algo parecido, pero a nivel internacional, ¿no? La coordinación de esos movimientos, que también participa, a su vez, en eventos significativos de trabajo y coordinación dentro de la Iglesia, como es el caso del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que este año se reunió con el tema El desafío de la sinodalidad para la misión. Yo creo que es muy importante que todos sigamos intentando ser fieles al mensaje de Jesús y que denunciemos las situaciones en las que el trabajo esclaviza y somete a tantos trabajadores, tanto en Murcia como en el resto del mundo.
Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Cada 16 de julio la Iglesia celebra la memoria de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, día marcado de forma especial en el calendario litúrgico de muchas localidades de la región de Murcia. Esta advocación mariana surge en el siglo XII en torno a la Cueva de Elías, situada en el Monte Carmelo, en la actual ciudad de Haifa, en Israel. Unos ermitaños precursores de las órdenes carmelitas construyeron sobre esta cueva del profeta una iglesia que dedicaron a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Después fueron precisamente los frailes y las monjas, calzados y descalzos, los que llevaron la devoción a su patrona, la Virgen del Carmen, a diferentes países. Un patronazgo que se extiende hoy a los marineros y a la Armada Española. Estos días, por tierra y mar, la Virgen del Carmen sale en procesión en numerosas localidades del litoral y del interior de la región de Murcia. Sobre su devoción, historia e iconografía nos habla hoy Cristina Celdrán.
Durante el mes de julio hay varias fechas señaladas en el calendario litúrgico de nuestra diócesis y que se festejan con fervor en muchas localidades. Una de ellas es el 16 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria de la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Escapulario, la Virgen Estrella del Mar, Nuestra Señora del Carmen, patrona de los marineros, del mar, de la Armada Española y del Carmelo Descalzo.
Esta devoción a la Virgen la trajimos los carmelitas aquí a Murcia. Es una devoción que viene de muy antiguo, desde 1200, cuando esos peregrinos, esos cruzados, lo dejaron todo para hacerse ermitaños y en el lugar donde vivían, pues dedicaron una pequeña iglesia que la llamaron de la Virgen del Monte Carmelo.
Y así fue como surgió la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo.
Y nos consideramos desde los inicios como los hermanos de la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. Aquí en España la conocemos por la Virgen del Carmen.
Con la invasión musulmana de Tierra Santa, los carmelitas tuvieron que exiliarse a Europa, expandiéndose por Inglaterra, Alemania, Centro Europa, hasta llegar a España. Y así se expandió la devoción a la Virgen del Carmen.
Después, en el siglo XVI, con la Reforma, o con la contrarreforma de Santa Teresa de Jesús, con todo lo que significó San Juan de la Cruz, pues tuvimos la oportunidad también de relanzar esta devoción de la Virgen del Carmen, como hermana de la Orden, como hermana nuestra de los carmelitas. Ella es la que nos acompaña siempre, nos ayuda a una buena muerte, porque la Virgen siempre nos acompaña hacia la vida eterna, la que nos protege, porque con ella tenemos seguridad de que Dios siempre está con nosotros. Ese es el significado del escapulario, es su patronazgo del mar.
Nuestra Señora del Carmen, una advocación de gran devoción entre los fieles, no solo de nuestra región, sino también de muchos que nos visitan durante esta época vacacional, ya sea en zona costera o de interior. Durante estos días son muchas las localidades en las que se realizan actos y celebraciones en honor a la Virgen del Carmen, como Murcia, Cartagena, Lopagán, Lorca, Águilas, Puerto de Mazarrón, Cabezo de Torres o Caravaca de la Cruz.
Aquí en Caravaca se le tiene mucha devoción. La cruz está ahí en el monte sobre todo, pues custodiando, protegiendo a todo Caravaca, a todo el noroeste, a toda la diócesis, a toda la región. Está protegiendo al mundo entero. Y aquí en el valle está la Virgen del Carmen. Esa Virgen del Carmen que ampara con su manto protector, como dice la canción.
La iconografía de la Virgen del Carmen está muy relacionada a la Orden de los Carmelitas. Viste en color marrón y blanco, los mismos colores del hábito carmelitano.
Lo peculiar de la iconografía de la Virgen del Carmen es el escapulario, que en ella cuelga generalmente desde el cuello por toda la parte delantera, del mismo color del hábito, color marrón. Y además porta unos escapularios que son como una versión reducida en la mano. Recuerda a la aparición de la Santísima Virgen del Carmen a San Simón Stock, entregándole los escapularios en la promesa sabatina. Aquel que porte el escapulario, que no deja de ser sino el hábito de la Virgen, y viva devotamente y cristianamente, en el momento de la muerte tendrá los auxilios de María y no llegará el sábado siguiente sin que reciba su visita en el purgatorio. De ahí que la imagen de la Virgen del Carmen sea abogada de las almas del purgatorio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Con la palabra gracias. Así es como se despiden de la diócesis de Cartagena los sacerdotes operarios después de 70 años de servicio pastoral en la iglesia de Santa Catalina de Murcia, en pleno centro de la ciudad. Estos presbíteros pertenecen a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y permanecerán en Santa Catalina hasta terminar este mes de julio. Ese será el momento en el que finalizarán su servicio en la diócesis, debido al descenso del número de sacerdotes en esta hermandad. Esteban Díaz Merchán, operario en Santa Catalina, nos cuenta cuál ha sido la labor realizada en este templo.
Ha consistido fundamentalmente en la adoración y alabanza a Jesucristo Eucaristía, el Santísimo expuesto durante la mañana y un tramo de la tarde también, todos los días de la semana, la celebración de la Eucaristía y también pues, el ofrecimiento sencillo de nuestra presencia sacerdotal ofreciendo el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados. Y esa es fundamentalmente nuestra labor en esta diócesis.
Los operarios también han acogido a distintos grupos diocesanos y de carácter eucarístico, además de vigilias, oraciones y actividades de evangelización. Una tarea pastoral que la diócesis continuará en este templo murciano a través de la parroquia San Nicolás de Bari y Santa Catalina de Murcia.
Ha sido una labor intensa, muy sencilla, muy fiel, muy continuada y también pues muy, muy humilde, tal como quiere la Iglesia, estar disponibles pero llamar poco la atención.
¿Pero quiénes son exactamente los sacerdotes operarios? Esta hermandad es una asociación sacerdotal aprobada por la Santa Sede en 2008, aunque tiene su origen mucho antes, en 1883, cuando fue iniciada en la diócesis de Tortosa por el beato Manuel Domingo y Sol.
Y él quería en esta fundación inicial que fuéramos sacerdotes y solo sacerdotes. Y eso es lo que somos desde aquel momento inicial y también con este reconocimiento del Vaticano.
Esta asociación concreta y actualiza la fraternidad sacerdotal para que sus miembros se apoyen mutuamente en el camino de la santidad y en el ejercicio de su ministerio. Y tiene como carisma particular el fomento de las vocaciones. No en vano el beato Manuel Domingo y Sol fundó diversos seminarios, también en Murcia. En 1888, antes incluso de la llegada de los operarios a Santa Catalina, el beato acudió a la diócesis para, por petición del obispo de Cartagena, fundar un colegio de vocaciones para seminaristas pobres, como ya había hecho en otros lugares de España. Después de una primera casa, el beato Manuel consiguió un espacio cerca de la Plaza de Toros, donde hoy se ubica el Seminario Mayor San Fulgencio. Allí fundó el Colegio de Vocaciones de San José, que más tarde pasaría a ser seminario diocesano, regido por los operarios hasta los años 60. Poco antes, el obispo pidió que pasaran a atender el Templo de Santa Catalina, donde han permanecido desde entonces.
Con lo cual, efectivamente, el paso de la hermandad por la diócesis de Cartagena es a la vez que muy sencillo, pues muy reseñable en el sentido de los frutos en la vida vocacional y también pues, en la vida de entrega al pueblo de Dios.
Actualmente son tres los operarios en la diócesis y antes de su marcha, el 28 de julio, se celebrará en la iglesia de Santa Catalina a las 11 de la mañana una Eucaristía de despedida que presidirá el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
Y por supuesto agradeciendo al prelado, a don José Manuel y a todo el clero y al pueblo de Dios de esta diócesis de Cartagena y de toda la región de Murcia, cómo hemos sido acogidos y cómo hemos sido siempre pues, tratados los sacerdotes con tanto cariño que la palabra gracias pues, la diremos hasta el último momento. Gracias, gracias y gracias por tanto bien que nos ha hecho este pueblo de Dios a cada uno de nosotros sacerdotes. Gracias, gracias y gracias.
Una Eucaristía de acción de gracias por el paso de estos sacerdotes por la diócesis, por los frutos de su labor pastoral y por su entrega sencilla y diaria en la vida sacerdotal.
Agotamos aquí el tiempo del espejo. Ya saben que si quieren estar informados de todo lo que acontece en la Iglesia de Cartagena pueden hacerlo en nuestra página web diócesisdecartagena.org, también si nos siguen a través de las redes sociales. Disfruten del fin de semana.